Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 20 de septiembre de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es la viabilidad del cambio en la política fiscal y financiera del nuevo gobierno. Y para ello contamos con la grata presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor Ernesto Bravo Benítez. Bienvenido, Ernesto, buenos días.
Doctor, muy buenos días a los radioescuchas.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-80. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iiec.unam.mx. De nuestro invitado, Ernesto Bravo Benítez es doctor en economía por el posgrado en economía de la UNAM, así como de la maestría en ciencias económicas y licenciatura también en economía por la misma universidad. Es miembro del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Investigación en Estudios Hacendarios y del Sector Público. Sus líneas de investigación son Estado y Cambio Institucional, Economía Monetaria y Crecimiento y Desarrollo. Es profesor en la Facultad de Economía y del posgrado de Economía de la UNAM y de Economía Aplicada en las Universidades Benito Juárez de Oaxaca, del Estado de México y en la Maestría en Seguridad Nacional de la Escuela Superior de Marina. Ha dictado y colaborado con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Tiene publicado un libro en coordinación, La crisis económica mundial, y varios capítulos escritos en libros y artículos, también publicado en revistas nacionales y extranjeras. Pues tenemos que del 24 al 26 de septiembre tendrá lugar en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas nuestro 15º Seminario de Política Fiscal y Financiera 2018. El cual es coordinado por una servidora y por el doctor Ernesto Bravo Benítez, quien nos acompaña el día de hoy. Y el tema central en esta ocasión es, como había dicho, la viabilidad del cambio en la política fiscal y financiera del nuevo gobierno y sus ecos en Norteamérica y América Latina. Quiero recordar a ustedes que este evento académico se realizará en un contexto de transición gubernamental en donde resulta más que necesario un análisis tanto económico como político y sobre todo en materia fiscal y financiera. Existen sin duda retos importantes en estos rubros que abordaremos a lo largo del programa Y tomando en consideración todos estos elementos, resulta más que indispensable la realización de este 15º seminario que llevo coordinando en nuestro instituto justamente por espacio de 15 años. Le solicito al doctor, nuestro compañero Ernesto, nos hable de, bueno, ¿cuál es el objetivo del seminario? ¿Cómo está estructurado en general, por favor? ¿Y quiénes participan? ¿Y a quiénes está dirigido? ¿Y en qué horario se realizará?
Claro que sí.
Pues, aquí te ayudo con nuestro propio...
Bueno. Sí, es un... el CER 15 seminario, ¿no? Felicidades. Y está dedicado a el análisis de la coyuntura, ¿verdad? Muy compleja en la que se está moviendo el equipo de transición económica y política del presidente electo, ¿no? Él tiene el compromiso, a final de cuentas, de hacer viables sus propuestas programáticas, ¿no?, que le permitieron llegar a la presidencia, pero en un ambiente crecientemente convulso, ¿no?, que nubla bastante el quehacer de la política económica, pero que a final de cuentas requiere de opiniones finalmente de expertos en la materia que le permitan en este escenario pues efectivamente hacer viables, ¿no?, muchas de sus propuestas que finalmente el país las está requiriendo.
Sí.
Este seminario está estructurado en 6 mesas de trabajo tituladas La nueva política hacendaria, en la política de austeridad, la nueva política de deuda pública, refuncionalización del federalismo fiscal, nuevo intervencionismo y nueva inserción en la globalización, política monetaria, crediticia y cambiaria y del neoliberalismo al nuevo gobierno. Asimismo, vamos a tener el gusto de contar con 6 conferencistas magistrales, algunos incluso funcionarios federales y estatales de alto nivel y, por supuesto, distinguidos académicos universitarios. Estas conferencias magistrales se van a efectuar 2 por día, ¿verdad?, de lunes a miércoles, y el lunes contaremos, ¿verdad?, con el doctor Constantino Alberto Pérez Morales, del gobierno del estado de Oaxaca, con la conferencia de desarrollo regional, ¿verdad?, y coordinación fiscal de los estados, el caso de Oaxaca. Después continuamos con la segunda conferencia magistral en ese mismo día, ¿verdad?, del doctor Juan Carlos Moreno Brief, con los retos de la política macroeconómica del nuevo gobierno. El siguiente día iniciamos con la tercera conferencia magistral, muy importante, en donde nos acompaña el Liceo David Colmenares Páramo, el actual auditor superior de la Federación, y con temas finalmente de transparencia y control gubernamental, ¿verdad? Uh-huh. Que finalmente es una asignatura pendiente en la Administración Pública Federal y que, sin embargo, que por lo tanto va a ser para el nuevo gobierno un tema sustancial de análisis. Y tenemos también la presencia en este mismo día del doctor Jorge Calderón Salazar con la conferencia Frente a la renovación del Telecán, ¿qué cambios debe impulsar el nuevo gobierno? Un tema también muy importante al que tendrá que, digamos, atender la nueva administración. El miércoles contaríamos con la presencia también a las 10 de la mañana del doctor Gabriel Gómez Ochoa de la FES Acatlán con la conferencia Los flujos de capital, deuda corporativa y los retos de la futura política financiera. Finalmente, nuestra última conferencia magistral estaría a cargo del doctor Óscar Ugarteche Galarza, del Instituto de Investigaciones Económicas, que nos dictará la conferencia Avatares de la Política Comercial en el marco de los nuevos gobiernos progresistas. Este seminario, como usted ya lo comentó, doctora, se va a efectuar del 24 al 26 de septiembre en un horario de las 10 a las 15 horas y en él participarán más o menos 30 académicos y especialistas en temas fiscales, monetarios y cambiarios, los cuales pues van a estar finalmente discutiendo estos temas en el auditorio maestro Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas y pues finalmente nos acompañan académicos universitarios de diversas entidades como el posgrado de Economía de la UNAM, la Facultad de Economía de la UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales junto con la Facultad de Derecho. Asimismo, nos acompañan compañeros de la FES Acatlán y de la FES Aragón, además de los funcionarios federales que ya comentamos. El seminario finalmente está dirigido a los académicos, estudiantes, tomadores de decisiones de política económica y al público en general, ya que el evento se transmite por internet al mundo entero.
Uh-huh. Es decir, por la web, ¿verdad?
Por la web.
Uh-huh. Así es. Bueno, pues ojalá nos acompañen. Has hecho una buena relación de objetivo y estructura de este seminario. Y bueno, te pido, por favor, nos comentes a nuestros radioescuchas por qué resulta necesario realizar en estos momentos un seminario como es el que estamos coordinando.
Claro que sí. Un seminario de estas características es necesario, como ya comentamos, por la actual coyuntura tan difícil que atraviesa el país, ¿no? Después de tantos años de estar sometido, ¿verdad?, a los avatares de un modelo neoliberal que arroja saldos alarmantes en términos de debilidad del crecimiento y fragilidad, digamos, productiva, ¿no? Todo lo cual se manifiesta en estos problemas sociales que hemos estado viviendo en términos de pobreza, migración, inseguridad y, por supuesto, una difícil condición financiera del país que ha finalmente propiciado una creciente polarización económica y, bueno, finalmente tensiones que incluso salen, ¿verdad?, yendo en las fronteras y que son objeto también de atención por parte de la comunidad internacional, porque finalmente les interesa mucho la situación de un país como México.
Sí, sí.
Y bueno, también es importante en un evento de este tipo porque tenemos dos condiciones muy específicas a nivel del continente americano. La primera, que tiene que ver la parte de Norteamérica con las negociaciones del TLC, ¿no? Y que ahí ya tuvo la nueva administración, o esto que será la nueva administración, un primer momento de interferencia a partir de el enviado Cid, que complementó finalmente la posición del gobierno federal mexicano, ahí acompañando a Guajardo, y que, bueno, pues su interferencia ayudó a destrabar un poco las pláticas para llegar a un nuevo acuerdo comercial, no sin finalmente haber tenido que ceder algunos aspectos contrarios al interés.
Esperemos que finalmente no sean demasiados, porque sí, así de fondo no se conoce completamente.
Sí, tuvimos cómo finalmente quedó negociado, que ceder un poco en materia de remuneraciones y de finalmente el impacto económico que se tendrá se irá evaluando. Uh-huh. Pero también en América Latina es importante, digamos, la coyuntura, y obviamente ellos y nosotros compartimos una compleja dinámica cultural, pero en particular es un momento difícil para los gobiernos progresistas de América Latina.
Sí.
Muchos de los cuales están viendo en el caso de México una bocanada de aire fresco, ¿verdad?
Que pienso que sí.
Finalmente va a fortalecer las posiciones progresistas porque están bajo un embate conservador y en cierto sentido hasta reaccionario. Uh-huh. en gobiernos pues tan importantes como, por ejemplo, el brasileño, el argentino, el de Ecuador, el de Bolivia, por no llamar incluso hasta el de Venezuela, en donde están siendo sumamente, cuestionados muchas de las veces, no con argumentos ni democráticos ni tan transparentes, ¿verdad?, sino más con elementos de carácter ideológico. Y este triunfo de un candidato como Andrés Manuel pues finalmente le da esperanzas para que la región finalmente pueda destrabar este impasse que la mantiene postrada y que no le permite despuntar.
Es cierto. ¿Cómo opinas tú que se ha comportado la política fiscal en el presente sexenio que se encuentra a punto de terminar, de finalizar?
Bueno, es una política que tiene sus claroscuros, ¿verdad? Mm. Y finalmente la política fiscal se comportó en el marco de la reforma hacendaria. Esta reforma que junto con otras 10 reformas, las 11 reformas con las que inició este gobierno, pues empezó, digamos, muy activa, y pudiéramos decir que fue una de las que sí tuvo, digamos, un relativo éxito en términos de sus fines, pero porque quería o pretendía compensar los saldos que iba a dejar la reforma energética, sobre todo en materia de captación de ingresos públicos. Y entonces, pues tenemos un resultado con sus claroscuros. Pero, por ejemplo, en términos de captación de ingresos presupuestales, la actual administración hizo subir número del 22.5% del PIB que se digamos, ingresaba a las arcas federales en 2012, pues ya lo tenemos en cerca del 25% del PIB, ¿no? Pues esto a pesar de la contracción del aporte de la renta petrolera, la cual baja del 8 al 4% del PIB, ¿no?
Muy severamente, sentido, sí.
Cae fuertemente, cae un 50% de los ingresos que reporta la renta petrolera en materia del fisco o direccionados al fisco, pero se compensa finalmente con una relativamente exitosa política fiscal. ¿Cómo se compone finalmente este éxito, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento que tiene en materia de recaudación tributaria la actual política fiscal, bueno, pues esta hizo subir la captación de ingresos tributarios del 8.5% al 14% en la actualidad. O sea, un incremento muy importante en donde el ICR pasa del 5.1 al 7.5% del PIB. Y el IVA también incrementa del 3.7 al 4.2%. Y un impuesto que se hizo muy presente en esta actual administración, que fueron los impuestos especiales de producción y servicios, los cuales por el alto, digamos, subsidio que tenían, prácticamente le implicaban al gobierno distraer cerca del 1% del PIB, se revierte esa situación y se está captando cerca del 2.3% del PIB por estos impuestos, que sobre todo son impuestos a la gasolina, al diésel, etcétera. Habría que comentar también que los ingresos no tributarios cayeron del 14.1 al 11% en 2017, y bueno, pues aquí tenemos parte de los derechos de la renta petrolera explicando parte de esta caída. En materia de base de contribuyentes, la base fiscal, pues también reporta buenos datos, porque se pasa de un universo de 40 millones a 60 millones de contribuyentes, un incremento del 50%, aunque habría que decir que, por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta, el décimo decil, que es finalmente el de los altos ingresos, pero donde un porcentaje de la clase media y media alta finalmente se está, aporta dos terceras partes de este impuesto, ¿no? Habría también que comentar que el gasto neto, ¿verdad?, del sector público pasó del 25% del PIB a cerca del 28%. En este escenario, el gasto programable crece del 20 al 21.5%, el no programable también crece del 5 al 6.5% del PIB, y el gasto de capital gubernamental pasa del 4.7 al 6% del PIB.
Sí.
El costo financiero, desafortunadamente, sí nos crece en el sexenio, pasando del 2 al 2.6%, y las participaciones federales crecen del 3.2 al 3.8. Desafortunadamente, los requerimientos históricos del sector público, financieros del sector público, en este sexenio se incrementaron de manera, digamos, muy importante, porque pasan del 35% del PIB a casi el 50% en 2017.
Efectivamente.
Y finalmente, la deuda pública, ¿verdad?, se incrementa, digamos, de manera importante, porque crece del 23% al 31%, y la deuda externa pasa del 10 al 19% del PIB. Entonces, tenemos allí ciertos éxitos, pero también una creciente fragilidad fiscal por estos datos, ¿no?
Y bueno, habría que mencionar quizá, Ernesto, que con todo esto, tú dices bien, la recaudación logró elevarse, solamente que esta recaudación recayó más sobre la clase media.
Así es.
Y en mucho en la clase trabajadora, porque hay un par de impuestos, el IVA y el impuestos especiales, que son fuertemente regresivos. ¿Qué quiere decir esto? Que recae más sobre el ingreso de estas personas que sobre las de altos ingresos. Y esto le da un carácter, bueno, poco favorable.
Regresivo. Éxito.
Efectivamente.
Relativo de la política tributaria.
Ese es un grave problema, porque lejos de que este vaya pronto a ser favorable, pues, para la mayoría de los trabajadores, no lo creo, tiende a crecer, y esto es, bueno, para la clase media, repito, de la clase media, media alta, y de la clase trabajadora, un peso muy fuerte.
Por supuesto.
Entonces, esto sí es preocupante, no es realmente una solución, tiene números, como tú mencionas, porcentajes un poco menos severos, pero el precio es alto. ¿verdad? Habría que reconocer en esto, ¿no?
Claro, porque los contribuyentes cautivos, sí, tanto, sí, de impuestos directos como la parte indirecta,
sí,
pues sigue siendo finalmente ese filón de la clase media,
uh-huh,
la cual por años ha estado finalmente sosteniendo este esfuerzo fiscal.
Definitivamente.
Y yo creo que ya estamos en el límite de esa condición.
Así es. Bien. Bueno, vamos a hacer un breve espacio musical. Estamos en Momento Económico con el doctor Ernesto Bravo Benítez hablando sobre la viabilidad del cambio en la política fiscal y financiera del nuevo gobierno. Estamos en el programa Momento Económico que se transmite por Radio Universidad. Y bueno, en esta breve pausa escucharemos música a cargo del talentoso cubano Chucho Valdés. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Que has tratado hasta hace un momento, desde tu punto de vista, ¿consideras que la política económica en general ha sido en ciertos aspectos eficiente durante el presente sexenio?
No, yo diría que no.
No,
en términos generales, por el muy débil crecimiento económico que tuvimos,
uh-huh,
que vamos a estar bordeando el 2.4%, cuando tuvimos etapas donde este crecimiento durante 50 años estuvo por encima del 6%, llegando al 6.5%.
Sí.
En indicadores clave no entrega buenas cuentas, por ejemplo, en materia de inflación, él la recibe en el 3.5 en 2012 y el año pasado tuvimos 6.7 de inflación, un incremento.
Con todo y las medidas de las metas de inflación, que son
metas,
bastante reducidas.
De la tasa de interés, supuestamente, uh-huh, para controlarlos. Uh-huh. Ningún año de esta administración pudo emular en términos de crecimiento el último año de crecimiento de la anterior administración, que fue del 3.64% del PIB, y ellos, en esta actual administración, su mejor año fue el 2015 con un 3.27%, ¿no? Los requerimientos históricos financieros
del
sector público pasaron del 33% a casi el 50%.
Sí.
¿No? El tipo de cambio lo recibe en 12.99 y ahorita está en 18 pesos con 4 centavos, lo que implica una devaluación de más del 50%, suponiendo que no nos enfrentemos a fin de año con otra devaluación que pueda llevar a por encima del 18%. Pesos con 4 centavos, 40 centavos al tipo de cambio.
No es difícil, pero esperemos que no.
Esperamos que no. debe de haber ahí mucha responsabilidad de todos los actores, ¿verdad? Las tasas de interés, pues, él las recibe en el 4.5% y ahorita ya están en el 7.5%. Salario mínimo sufrió un incremento, pues, prácticamente para dejarlo en términos, con el descuento de la inflación en el mismo nivel, al pasar de 62 pesos con 33 centavos a 80 pesos, ¿no? Una remuneración a todas luces irrisoria, y bueno, uh-huh. Es uno de los temas que está también puesto en la discusión para la nueva administración. Tenemos todavía déficit comercial cercano a 25 mil millones de pesos. Nuestro déficit fiscal real pues bordea los 3 puntos porcentuales, y en materia, por ejemplo, de producción petrolera, esta cayó de 2.5 millones de barriles diarios a 2.1, sí. Y las ventas internacionales se nos cayeron porque pasaron de 4.500 millones de dólares a solo 1.800 millones de dólares. Las reservas internacionales crecieron poco, pasaron de 163.500 a 172.000 millones de pesos, y la deuda pública se incrementó de 163 mil a 172, casi 173 mil millones de dólares, pero en 2014 esta llegó a ser por encima de los 193 mil uh-huh. millones de dólares. Uh-huh. Sin embargo, este dato es parcial, porque hay otros indicadores que toman en cuenta todos los compromisos exteriores del Estado mexicano, y esa cifra está por encima de los 400 mil millones de dólares que demanda el pago de intereses. Ese es el que toma el Fondo Monetario Internacional y las agencias calificadoras para evaluar nuestro riesgo país.
Ajá.
Entonces, finalmente,
esto es
en términos económicos, muy porque duro. En términos sociales, pues yo creo que es de todos conocido que no se entregan buenas cuentas.
Así es. Es, digamos, el sector más castigado.
Más castigado.
Hemos recibido algunas llamadas, voy a leerte si me permites, de don Agustín Mondragón, que te felicita y dice: ya es tiempo de que el Poder Ejecutivo, a través del Legislativo, obligue a las empresas bancarias, incluyendo la Bolsa de Valores, para que pague su impuesto, no por el capital que manejan, que es el de los cuentavientes, sino de los altos intereses que cobran a los que van a pedir un crédito o una casa, etcétera, ¿no? Para que México no se descapitalice, esa ley debe marcar un 30% de las grandes cantidades que sacan de nuestro país al extranjero, digamos, para capital golondrino que viene de fuera, y un 20% al capital mexicano que tiene su dinero en bolsa de China, Shanghái, como lo hizo Fox con los excedentes petroleros. Y bueno, Maseca, Televisa y Carlos Slim, que manejan sus negocios desde Wall Street, y eso es traición a la patria. Por eso deben pagar impuestos. Esto solo sería para los dineros líquidos que salen de México. Es el enfoque de don Agustín Mondragón.
Finalmente, hay que acotar a la liberalización financiera. Habría uh-huh. que poner sobre la mesa también la viabilidad de establecer un impuesto Tobin, quizás no a la entrada de capitales, pero sí a la salida, como lo hace Brasil. Y que ha dado mucha estabilidad.
Y como lo hizo Chile también en su momento.
Y Chile también, y por supuesto, combatir, ¿no?, los refugios fiscales internacionales.
Ajá, sí, muy cierto. Bueno, Eric Ochoa te felicita por tu labor académica y por el tema. Muchas gracias, señor Ochoa. Bien, ¿por qué crees que es importante hablar dentro del seminario del comportamiento de un sector paraestatal hoy tan disminuido?
Claro que sí. Bueno, sí está disminuido, pero aún con todo, en el último datos que nos da la Secretaría de Hacienda, la primera quincena del mes de agosto, reporta cerca de 201 empresas del sector paraestatal, las cuales en conjunto generan cerca del 6% del Producto Interno Bruto. Y son importantes porque, bueno, aquí se ubican las empresas productoras del Estado, aunque las quitaron de estatus, ¿no?
Sí.
Ya no son empresas paraestatales y las denominaron de otra manera,
sí.
Y crearon fideicomisos aparte de las empresas. Bueno, pues estas van a ser objeto de atención, precisamente porque se va a tener que matizar forzosamente la reforma energética. Eso por un lado. Pero por otro, también pues ya anunció Andrés Manuel que iba a cambiar de denominación Bansefi, que es uno de los bancos de desarrollo, sobre todo popular, de digamos, incentivo a la cultura del ahorro popular, va a cambiar de nombre por el Banco de Bienestar del Pueblo. Lo que quiere decir que este segmento del sector paraestatal que tiene que ver con la parte de la banca de desarrollo va también a jugar un papel importante, ¿no? Todos nos acordaremos hace muchos años los famosos bonos del ahorro nacional, sí, ¿verdad? Que era muy buena idea y finalmente incentivaba la cultura del ahorro, que creo yo es una muy buena práctica, que en ese sentido finalmente va el diseño de la política económica del nuevo gobierno. Entonces, finalmente el empleo, la derrama en términos de demanda, generación de empleos y la posibilidad de conducir el desarrollo nacional con este sector que lo puedes controlar, hace del sector paraestatal una, digamos, potente herramienta para impulsar el crecimiento. Y, por ejemplo, en materia de banca de desarrollo, pues muchos propugnamos para que vuelva a ser banca de primer nivel, ¿no?
Exacto. O sea que es un punto de apoyo para su crecimiento, para que se acrezca, digamos, la paraestatalidad. Me parece muy bien la idea. Bien, ¿qué ha significado para la política fiscal y financiera mexicana la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca?
Uy, fuertes retos, ¿no?
Sí, caray.
Lo vimos no nada más en la parte fiscal y financiera, sino también en la comercial. Ya tuvo pues ahora sí los representantes de este nuevo gobierno, bueno, que va a tomar el 9 de diciembre las riendas del país, tuvo que tener ya un papel protagónico. Pero ya hablando de manera específica en aspectos fiscales y financieros, pues nos pone una asignatura muy difícil de cumplir, porque bajan su tasa de ICR empresarial al 20%, cuando nosotros la tenemos en el 30%, ¿no? Entonces, nos puede meter en una guerra tributaria, ¿verdad?
No es fácil hacer ese tipo de...
Y no podemos bajar tampoco nuestra tasa de ICR empresarial en gran medida, porque de entrada ya está incluso un principio, digamos, tributario convencional, es que tienen los impuestos que tener el mismo, digamos, nivel, tratándose de un mismo impuesto. Entonces tenemos para personas físicas una tasa límite del 35% y para personas morales el 30%. Esto es finalmente algo que no es recomendable. Y si bajáramos por esta influencia de los Estados Unidos, que bajó su ICR empresarial al 20%, pues estaríamos creando más distorsión en un impuesto tan importante como el ICR.
Sí.
Pero también en materia financiera tenemos, digamos, pues ahora sí que problemas derivados de las decisiones que piensa tomar este gobierno, el gobierno de los Estados Unidos, porque está, digamos, con las guerras comerciales y los posicionamientos, digamos, en materia de cerrarse, finalmente está generando un clima internacional de confrontación que se va a manifestar en un incremento de las tasas de interés, ¿no? Esas altas tasas de interés, pues finalmente van a impactar a nivel internacional, también van a impactar a las locales, lo que va a encarecer el financiamiento y ralentizar la economía.
Sí.
Entonces,
hay un grave problema en el que, digamos, una reforma a estas políticas resulta muy necesaria. Una verdadera reforma hacendaria es indispensable.
Una reforma de Estado hacendaria, finalmente.
De veras. Esta es muy necesaria. Y bueno, por ahí te tengo que decir que la política monetaria, por otra parte, también. Pero en fin, digamos, son planteos de muy largo alcance.
Yo sí siento, por ejemplo, que el gobierno, él ya dijo, Andrés, que puede respetar a la autonomía del Banco de México, y bueno, eso finalmente da certidumbre. Pero también es cierto que el Banco de México es parte del Estado mexicano y que el Banco de México tiene que rendir cuentas, si no al Ejecutivo, sí al Legislativo, y propiciar que tenga ese doble mandato, como en este sentido lo tiene la Junta de la Reserva Federal, no solamente controlar la inflación, sino impulsar el crecimiento. ¿verdad? Yo creo que se puede llegar a un justo medio, pero donde el Banco de México también rinda cuentas y se comprometa con el crecimiento y el desarrollo.
Eso es. Al menos el primer paso sería una rendición de cuentas, que es indispensable. Sí. Ya de alguna manera lo expresó, que era indispensable que hubiera
esta... Pues sí, porque ahorita ya ni siquiera un informe anual. Lo que entregan son los compendios de los informes trimestrales. Sí, ¿no? Entonces, finalmente, cada mes se diluye más ese compromiso, digamos, por informar por parte de un organismo tan importante como es el Banco.
Sí, y una información sumamente
delicada e importante para el país.
Y oscura. No.
Además,
es fácil tampoco.
Es una de
tampoco.
Las entidades más, más opacas en ese sentido.
Definitivamente.
Y bueno, pues ahí podemos finalmente hacer válido el sexto constitucional también.
Exactamente. Bien, vamos a un puente informativo y musical, si me permites.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, en todo caso, compendiando ya lo que has dicho hasta ahorita y que es muy importante, ¿cuáles son los grandes retos de la política fiscal para este próximo sexenio?
Tiene varios retos muy importantes. Por ejemplo, continuar con la reducción de las tasas de evasión por ICR e IVA. Todavía tenemos en ICR una evasión del 25% y de IVA cercana al 20%. Entonces, antes, él dijo que no va a establecer impuestos, ¿verdad? No va a hacer crecer o establecer nuevos o hacer los que ya están presentes, hacerlos crecer. Pero aquí podemos finalmente aumentar la recaudación si se combate la evasión. Reducir el monto de los gastos fiscales, porque el presupuesto de gastos fiscales para el 2018 es abrumador. Estamos hablando de cerca de 864 mil millones de pesos, ya con todas las, fracciones capaces de ser deducibles. Todas estas categorías que tiene el gobierno, ¿verdad? Como incentivo.
Son propiamente subsidios y privilegios.
Subsidios y privilegios, es muy grande esta cantidad.
Así es.
Hay que bajar este dato de los requerimientos históricos financieros del sector público, que rondan los 49 puntos porcentuales del PIB, a un nivel de cercano a los 45%, ¿no? Seguir bajando el monto de la deuda externa, que ya dijimos, está por encima de los 170 mil millones de dólares. Continuar con la incorporación de los informales y sobre todo que se mantengan definitivos en la formalidad. Y, por supuesto, controlar mucho la forma en que los recursos federales son ejercidos por los gobiernos estatales. Las figuras de los coordinadores, política, y tendrán los gobernadores que trabajar y tendrán que dar cuentas sobre los recursos por concepto de participaciones y aportaciones, ¿verdad? Para que finalmente el recurso sea bien utilizado y evitemos estas prácticas que tanto han dañado la imagen de no solamente los gobernadores, que a final de cuentas pues ellos asumen su costo personal, sino el desempeño económico a nivel estatal.
Sí, que esto es un renglón hasta este momento, bueno, ya muy atendido, porque ya la nueva ley de disciplina financiera está haciendo una labor de limitación, digamos, a lo que era pues una soberanía casi completa. Absoluta, por sí, parte de los
registros,
de las entidades subnacionales.
Sí,
pero es necesario realmente aplicarlo. Aquí no es que padezcamos de falta de reglamentos y de marco jurídico, sino que se obedezca, que se ponga en práctica realmente, ¿no? Y en estos terrenos, pues, es indispensable.
Sí, es básico.
No desbordar, digamos, realmente lo que pueda hacer el gobierno federal en este caso, y que no se diluya, así como es, en otras ocasiones, en un disque federalismo que no está, claro, ¿verdad?
Es importante, ¿no? Como la única garantía para hacer real el desarrollo regional.
Ajá.
Sobre todo ese impulso que se le quiere dar al sur y al sureste, ¿verdad?
Uh-huh, sí.
Se podrá garantizar siempre y cuando tengamos control de los recursos.
Uh-huh. Bueno, si puedes hablar así en global, ¿cuáles son las opciones para el nuevo gobierno que comenzará en diciembre próximo en estas materias, fiscal y financiera?
Sí. Bueno, pues en la parte fiscal ya en parte dijimos, ajá, ¿no? Algunas de las asignaturas, algunas de las recomendaciones. Yo, por ejemplo, propondría el presupuesto participativo. El presupuesto base cero en realidad nunca fue implementado, se siguió con el presupuesto por objetivos, pero pues mutar finalmente a esta corresponsabilidad en materia de ejercicio del gasto público con la sociedad. Esa es una recomendación que me parece importante, ¿verdad? Despresurizar esta carga fiscal tan fuerte a las clases medias,
sí,
¿no? Digamos, cerrar los huecos a la evasión y, bueno, pues no seguir castigando tributariamente a esa clase media, que es finalmente la que se compromete en términos del trabajo, del consumo, de la inversión con el país. Hay en materia financiera también, digamos, algunas recomendaciones. Una, esta que ya comentamos, de hacer que, por ejemplo, el Banco de México rinda cuentas al Poder Legislativo e invitarlo a que se sume en este esfuerzo, sí, por fomentar el crecimiento económico y no, sí, solamente el control de la inflación. Este impuesto Tobin a la salida, pues también sería, digamos, una recomendación que pueden evaluar, ¿no? Y que iría en la dirección de controlar a la balanza de capitales. Que finalmente, si queremos dar un vuelco de la política económica, pues tenemos que dejar atrás el neoliberalismo, y en la parte económico-financiera, pues tenía a la liberalización de la balanza de capitales como su eje central, ¿no?
Exacto. Y esto que pues realmente iba a redundar en mayores capitales a los paraísos fiscales, eso puede ir, quizá esas transferencias pueden irse amainando, quizá, ¿verdad? Que podría ser una forma, ¿no? Sí, me parece muy bien, estoy de acuerdo. Ajá. Tenemos unas llamadas aquí, sí, de doña Hilda de San Román, muchas gracias, que felicita al invitado y al programa, muchas gracias. Dice, ¿modificar el cobro del ISR con el nuevo gobierno ha tenido algún avance hasta ahora?
No, pues finalmente
no ha habido tiempo, ¿no?
No se cambió. La reforma de 2014 le amarró finalmente las manos, sí, al actual gobierno, ¿verdad? No les gustó la reforma fiscal a los empresarios y se combinó en que no iba a haber cambios, ni para ISR en personas físicas, ni para ISR en personas morales. Uh-huh. Habría que ver finalmente, si el nuevo gobierno destraba esta condición, ¿verdad? Que yo, en mi opinión, digamos muy personal, creo que sí tiene que ser más progresivo finalmente el esquema de impuestos directos en nuestro país.
Sí, definitivamente. Ella también dice, hay un libro que es bueno recomendar, se llama La riqueza oculta, que habla del dinero que hay en las cuevas fiscales, en los paraísos fiscales que hablaba, ¿no?
Sí.
Dice, el autor es el colega Tomás Piketty.
Ah, por supuesto.
Pues sí, bueno.
Ya es un problema a nivel internacional.
Sí, sí. Es muy cierto.
Estimaciones para México las ubican por ahí de cercanos a los 400 mil millones de dólares, pero esto es un dato muy especulativo, ¿no? No se tiene. El secreto bancario a nivel internacional apenas se está empezando a combatir, ¿no? Entonces, esperemos que esto se norme a partir de acuerdos fiscales internacionales, sí, y nos digan finalmente qué cantidad de recursos deconacionales se tienen en esos paraísos fiscales para ser los que paguen impuestos.
Está difícil, ¿eh? Pero sí, sería un principio.
Y acabar, bueno, uh-huh, a mí me sorprendió cuando los Panama Papers, ¿no?, uh-huh, evidenciaron a muchos empresarios mexicanos que la primer respuesta como oficial del actual gobierno, por parte de quien dirigía el sistema de administración tributario, fue decir que eso no necesariamente era un delito fiscal, ¿no?
¿O?
El encargado de la recaudación, la administración tributaria, eso no se puede decir.
No.
Podía decirse en cualquier otro funcionario, menos en el encargado de la gestión tributaria en nuestro país, ¿no? Y nos habla precisamente de ese clima de permisibilidad para ciertos estratos, ¿sí?, en materia de pago de impuestos, que definitivamente se tiene que acabar.
Habría que ver qué buena parte, digamos, de toda la corrupción que surge a partir de tantos endeudamientos por parte de entidades federativas cuyos recursos fueron a parar justamente a paraísos fiscales. Entonces, ¿esto qué? ¿Cómo? ¿Verdad?
Se trata.
Sí, así es. Elena González también dice: felicito al invitado y al programa, gracias. Dice: ¿podemos los mexicanos seguir guardando la esperanza ante la realidad de nuestro país?
Por supuesto.
Claro que sí, era lo que comentábamos, sí.
Es un foco irradiador de esperanza y para eso estamos los universitarios, para apoyar
en
positivo siempre lo que sea para bien de nuestro país.
Exactamente, y creo que hasta hoy pues no le han dado margen al presidente electo. Se han ido completamente encima para empezar a exigir y a pedir y a negar y a hablar de lo que no se puede.
Tenemos que tener paciencia, entender que él no es gobierno todavía. Él hasta el primero de diciembre va a tomar las riendas de este país y necesitamos mucha responsabilidad en esta transición porque es muy delicada.
Exacto. Mira, en mucho los medios han contribuido a ese ambiente de desesperanza, dudando de todo, haciendo burla. Es difícil manejar esto con tanto tiempo, digamos, entre la elección y la toma de posesión. Yo creo que eso ha sido difícil.
Claro, esto ya en parte se está atacando o se va a atacar porque Andrés Manuel dejaría 2 meses antes, en el 2024, la presidencia, acortando el periodo entre la elección y la toma de gobierno, porque es efectivamente muy largo y se presta todo este clima de especulación. Y yo diría, digamos, en descargo de esto que acaba usted de comentar, que afortunadamente tenemos programas universitarios como este, en donde con visión de Estado y con responsabilidad, digamos, democrática y social, pues damos finalmente opiniones sobre los problemas importantes de este país en un marco de pluralidad y pues con evidencia empírica que sustenta muchas de las veces nuestras opiniones.
Bien fundamentadas. Es decir, no se trata de hablar al garete o de dar una opinión de café. Aquí estamos trabajando fuertemente en la investigación, dando apoyo a aquello que es posible.
Así es.
No lo que es imposible, de lo que es posible. Y es fácil llegar a ello porque sí requiere cambios. Por eso hablamos de la viabilidad de los cambios, ¿no? Sí requiere cambios, por supuesto. Ojalá se permita que esto ocurra, ¿no? Porque, bueno, no falta desde luego la limitación y el ataque directo de dentro, sobre todo, pero también
de fuera.
Por
supuesto.
Entonces, Amalia Sánchez Díaz dice: felicidades al invitado. ¿Puede repetir las fechas del seminario?
Sí. Es del 24 al 26 de septiembre,
uh-huh,
¿sí? Los horarios de las 10 a las 15 horas.
Ajá.
Y en el auditorio maestro Ricardo Torres Gaitán, del Instituto de Investigaciones Económicas, que está en el circuito Mario de la Cueva.
Sí, creo que tenemos tiempo, Ernesto, de concluir con este programa, pero compartiendo algunas de nuestras conclusiones. Adelante, por favor, Ernesto, en términos así, mucho más puntuales, pero generales, ¿no?
Claro que sí. Bien, yo creo que la coyuntura, finalmente sí, estamos llegando a una situación, creo yo, límite, ¿verdad? Y la coyuntura nos permite rehacer a la política económica, visualizar un nuevo escenario de desarrollo económico, y algo muy importante que quizás no fue finalmente el objetivo de la actual administración, pero que es muy importante en términos de crecimiento y desarrollo y de vuelco de las ideas económicas. El nuevo consenso macroeconómico, que tiene finalmente fundamento como filosofía económica el neoliberalismo de fondo, propugnaba porque la política fiscal fuera prácticamente minimizada, y que en el mejor de los casos una política monetaria también muy conservadora sería lo único que tendría que hacer el Estado. No, con esto abrimos el abanico de instrumentos que tiene a su favor el Estado mexicano para generar un nuevo ambiente y destrabar esta ralentización económica. Si nosotros somos capaces de articular política fiscal, política monetaria también, industrial, laboral, podemos generar un nuevo entorno, ¿verdad?, macroeconómico, que nos permita aspirar a lo que durante 50 años México tuvo sin problemas, que fueron tasas de crecimiento reales del 6.5%, ¿verdad? Y entonces, yo creo que esa es la primera, bueno, una de las conclusiones más importantes, que es reconocer la preeminencia de la política fiscal y obviamente pues también en complemento a la política monetaria y financiera.
Sí, yo creo que tienes mucha razón. Aquí habría que reconocer, como yo decía hace un momento, que los cambios no son cambios, no son transformaciones así, son reformas reales que hay que realizar para hacer viable el proyecto de nación. Si esto no se hace, realmente es, bueno, estamos caminando, dando vueltas sobre el mismo lugar, y eso no tiene sentido. Creo que el esfuerzo de esperanza que se tiene y todo es para poder cambiar el modelo macroeconómico existente, porque este no nos ha conducido a nada bueno. Así es. Estemos claros. Y en este nuevo esquema, bueno, estos ejes de política fiscal y monetaria, que han sido los ejes de la política económica, bueno, si es así, transformar, tú has hablado hace un momento de qué es lo que requiere una política fiscal, ser realmente progresiva. Eso es indispensable. En eso, pues, tiene que ver que los que son contribuyentes, que somos la mayoría, todo aquel que percibe ingresos debe dar tributo. Y eso es de acuerdo con su nivel de ingresos. Aquí no está ocurriendo eso. Y eso es algo que nos deben en este tipo de política fiscal, ¿verdad? Y por el otro lado también, respecto a la política de gasto, pues no engolosinarse en tipos de gasto que tienen más que ver con otros temas políticos que no con el gasto comprometido con toda la sociedad, en donde el gasto social tiene un papel verdaderamente básico.
Por supuesto.
No se puede abandonar el gasto social. No. Sin que ocurra lo que está ocurriendo, que lejos de disminuir la desigualdad, esta crece.
Claro.
Y entonces la famosa pobreza, o como se llame, que le llaman todas las políticas de pobreza, son caridades, son programas asistencialistas que no tienen que ver realmente con un avance real de la economía,
de la pobreza,
¿verdad?
No,
entonces,
no su supresión.
Esto es muy importante. Tú acabas de mencionar lo que es básico, ¿verdad? El modelo macroeconómico neoliberal no puede seguir adelante. No podemos seguir respetando esos principios porque no son realmente principios para un país que se respete, ¿no?
Y con tantas carencias como es esta economía en vías de desarrollo que es la mexicana.
Exactamente. Entonces, tenemos la esperanza, ¿sí? Y creemos que se puede modificar, no haciendo simplemente cambiecitos aquí y allá, que den de pronto así como que la idea, sí, no.
Tiene que ser cambios.
El cambio es estructural.
Y volver a recuperar, doctora, el escenario del mediano y largo plazo. Tenemos que empezar nuevamente, tenemos que retomar la planificación, ¿sí?
Sí.
Y plantearnos escenarios a 40, 50, 60 años, como lo hacen la mayoría
de los países
que han tenido éxito.
Así es.
En la globalización.
Así es. Y no dejarse realmente amedrentar por lo que se diga por ahí de que no se puede y que, pues, que se quieran los cambios de un día para el otro, tampoco, eso no puede ser. Pero sí poner realmente el entusiasmo personal, individual, en que esto va a suceder.
Por supuesto.
No atacando, sino, bueno...
El mandato popular
dando,
es más que claro.
Así
y
es.
Espera finalmente ese tipo de manera seria, responsable, con los tiempos muy bien, digamos, planteados,
sí.
Pero sí espera y demanda cambios sustanciales.
Así es, estructurales.
Entonces,
si estos cambios estructurales no son como las reformas
no.
estructurales
no,
de
no,
que
no,
se
no.
ha hablado hasta hoy, pues eso sí no.
No, finalmente esas reformas fueron pues descontextualizadas, recomendaciones de la OCDE, de un estudio que se hace en 2012, pero pues muy por encima
uh-huh.
y sin conocer realmente las condiciones estructurales, valga la redundancia,
de
la
país,
economía
sí,
mexicana
¿no? Así es.
A fondo.
Así es. Tiene que ser no obedeciendo, y sí, volvemos sobre lo mismo, a los mandatos del Fondo Monetario y del Banco Mundial, que han estado en estos últimos 35 años sobre el país y que no han hecho otra cosa que limitarlo.
Se
así
va a tener también que negociar con ellos
así
y abrir un impasse.
Uh-huh.
Yo no sé si al final de cuentas se tenga que hacer, digamos, en materia internacional, un trabajo también creo importante con los organismos multilaterales, en el
sí.
sentido de que pues vamos a empezar una nueva forma de desarrollo y ellos tendrán que uh-huh. entender y ser ellos quienes se adapten a las necesidades de esta nueva visión económica del país. No nosotros a ellos, al final.
Bueno, espero que sí, o al menos que respeten los cambios necesarios aquí, ¿no?
Pues
esas
sí,
reformas estructurales reales para
esta
nueva etapa. Digamos que hablemos de una nueva etapa, ¿no?
Otra nueva etapa, finalmente.
¿Verdad? Bueno, pues lamentablemente, Ernesto, el tiempo se nos ha terminado y vamos a agradecerte de veras cumplidamente el que has desde luego ayudado mucho en la coordinación de este seminario. Hemos trabajado juntos hombro con hombro y esperemos que el seminario pues sea un éxito y que la gente asista
claro,
y vea
y
escuche
también por internet si quieren,
que ¿no? escuche aunque sea por internet uh-huh. aunque sea bueno que escuche, que esté presente en lo que se va a tratar ahí, que todo es investigación muy seria, bien fundamentada y bien intencionada,
pues,
finalmente,
pues,
¿no?
En positivo siempre, como
así es
el trabajo de la universidad.
Pues muchas gracias y muchas gracias a todos nuestros radioescuchas por su atención y estuvo en los controles técnicos y agradecemos a Socorro Montes Morales, en la producción Araceli Martínez y en la producción y realización de Santiago Hernández Jiménez. Irma Manrique, que coordina y conduce, les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Muchas gracias.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.